La mañana.
COPE Salamanca.
Estar informado. Hola amigos y amigas, ya son las 12:30, comienza la mañana en Salamanca. Saludos de Silvia Merchán y de JJ Lista al control, es un placer. Ya estamos todos, los salmantinos público y los salmantinos cofrades y los cofrades que no son salmantinos y que también participan de esta nuestra querida Semana Santa. Y también el público que no es salmantino y que irá llegando escalonadamente a nuestra ciudad para disfrutar de la ciudad y de la emoción y sobriedad de nuestra pasión, de nuestros pasos, de nuestro silencio. A veces roto con los aplausos que generan. Y pongo un ejemplo, la salida y la entrada en la clerecía del Cristo Torero, que anda que no tienen que hilar fino los costaleros o los que tiran del paso. Hoy es viernes de Dolores, arranca nuestra Semana Santa con dos citas, la primera a las 8:30 de la tarde. Arranca la pasión con la procesión de la Virgen de los Dolores de la Vera Cruz, parte de la capilla de ese nombre, de la Vera Cruz. El grupo joven del flagelado va a ser el encargado de meditar los siete dolores en de la Virgen, el acto central del rezo del Via Matris. Tendrá lugar frente al convento de las Madres de Dios, junto a la iglesia de San Benito. Y a las 11 de la noche partirá el cortejo fúnebre que acompaña el traslado del Cristo de la Liberación, desde el Camposanto de San Carlos Borromeo hasta el Colegio Arzobispo Fonseca, uno de los traslados que, por cierto, más gustan a los salmantinos y visitantes. Y de nuevo este año, la Junta Directiva de la Hermandad del Cristo del Amor y de la Paz ha vuelto a restringir el acceso del público al cementerio por motivos de seguridad. Viene bien recordar ahora las palabras del presidente de la Junta de Cofradías, José Adrián Cornejo, en la mañana en Salamanca. Las decía el pasado lunes. Atento, atenta, sobre todo si eres cofrade.
Si eres cofrade porque, bueno, pues tienes tus propias creencias o, en fin, yo no voy a entrar en esos detalles. Hombre, al menos lo que debes de hacer es participar de tu cofradía, ¿no? Y participar de los actos que organice la cofradía o la congregación o la hermandad. Pero sobre todo, el acto más importante, que es la salida penitencial. Y, pero no solamente yo, los hermanos mayores, y yo creo que toda la gente un poco responsable, pues hombre, no te cabreas, pero sí te parece mal.
Oído cocina, como dirían algunos. Y pendientes estamos hoy de lo que los países de la Unión Europea, entre ellos España, decidan con relación a los refugiados sirios. Aquí en Salamanca todo el dispositivo está preparado para recibirlos y para ofrecerles una atención integral. Ya veremos qué es lo que pasa hoy, si se aprueba. Todo apunta que sí, el pacto entre la Unión Europea y Turquía para devolver a los refugiados indocumentados. Javier Vicente, coordinador provincial de Cruz Roja Española en Salamanca, criticaba esta medida aquí en la mañana. Aunque entiende, ha dicho en estos micrófonos, que Europa está desbordada ante la llegada de miles de personas y a las que no pueden atender debidamente. Tengo que decir hoy que los salmantinos somos sensibles a este importante drama humano.
A veces pienso que no tenemos los suficientes elementos de juicio como para poder resolver un problema tan complejo. Cierto es que cada vez que se ven las imágenes en la tele se te ponen los pelos de punta. No hay derecho que la humanidad esté tan mal como está viendo el otro día, aunque bueno, al hilo parece que tiene algo que ver lo de las rumanas el otro día tirándoles monedas para que se agachen en la plaza de Madrid y riéndose la gente. Eso parece que el mundo está al revés. No sé quién será el culpable, pero la verdad es que me creo muy poco de los acuerdos que se están tomando. Creo que nos engañan, creo que está bastante sucio y bastante asqueroso este mundo en el que vivimos.
Tienen que ayudarle, o que tenemos que ayudarle, el mundo entero, el resto del mundo. Que ellos no tienen culpa de los sinvergüenzas que tienen al lado. Que me da mucha pena ver todo eso. En un pueblo, me acuerdo, había pobres ricos, como siempre en todos los sitios. Y mi madre me mandaba a buscar el pan de racionamiento y me decía: tío Perico, tío Pedro, ya no hay pan, ya se acabó. ¿Tú sabes lo que es ir todos a casa y decirle a tu madre: ya no hay pan, madre? Mi madre, que tenía siete hijos, pues entonces se ayudaba a la gente. Ahora no, ahora nada. Es vergonzoso.
Estoy ayudando a toda la gente que lo necesita. Pues hombre, la verdad que eso da a toda persona humana tiene que dar pena y tristeza al ver esas imágenes. Pero aquí en España también tenemos esas imágenes.
Y mira tú por dónde, el Día del Padre. Mañana, 19 de marzo, nos coincide en plena Semana Santa.
Con el rostro arrugado por los soles y el viento, y el cabello plateado por el paso del tiempo. Me gusta mirar de cerca a mi viejo.
Son muchos los peques que hoy finalizan sus clases que van a llevar su regalito a casa. Vaya tiempos aquellos, ¿te acuerdas? De manualidades y de ilusión. Ahora también hay ilusión, vaya, pero lo celebramos de otras maneras y formas.
Recuerdo de cuando era pequeña que era lo típico, la alegría de hacerle algo manualmente, ¿no? Y no sé, la ilusión esa de hacerle la sorpresa. Típico un marquito con pinzas o ceniceros así que luego le ibas pegando cosas con cola, y cosillas así, o sea, un poco más esas cosas. Pues mira, ahora la verdad que siempre andas detrás de a ver qué puede gustarle. Antes era más la ilusión de hacerle algo y ahora es en plan de a ver qué tiene, qué no tiene, un poco la típica tontería, yo qué sé, que si unos bombones o por ejemplo este año un pez, cosas así, un poco la tontería. Sí, comiendo sobre todo, comiendo y algunos pasteles y ya está.
Pues invito a la familia a comer ahí en el Aldehuela, en una caseta que tiene buenos precios, por eso de sacarlos fuera de casa. Pero vamos, una cosa muy poco gastosa. Y una vez me regalaron un LP y otra vez me regalaron un frasco de colonia de Barón Dandy. Esas cosas no se llevaban entonces. Le dábamos un beso y ya está. Y no era y ya era mucho, ¿eh?
Genial, pues a mi padre recuerdo que le regalábamos tabaco de pipa, que fumaba mucho, y bueno, lo normal, hacíamos una comida un poco más familiar, estábamos un poquito más juntos con él, o a veces se salía un poquito a tomar algún pincho o algo en la calle.
Bueno, lo del LP tiene años, ¿eh? Y ya no te digo lo de la colonia de Barón Dandy, que yo, por cierto, también la he visto por casa. Bueno, como mañana no tenemos la oportunidad, hoy vamos a aprovechar para felicitar a nuestros padres, también a las Pepas y Pepes. Y envío un saludo a Esperanza, ay Esperanza de mis amores, que nos traía hace unos añicos unos pestiños que se nos volvía la boca azúcar. Esperanza de Sevilla, porque era de Sevilla, y más guapa ella, gracias Esperanza. Hoy es viernes, 18 de marzo, es el día de Cirilo Alejandro Anselmo Frigidiano y Salvador. Felicidades, si te llamas así, si celebras aniversario, cumpleaños, para ti se va nuestro beso cope de hoy. ¡Mua! Ahí te va. A las 12:37 minutos hay más noticias que quiero contarte. Actualizamos la información.
Cope Salamanca.
Estar informado.
El Ayuntamiento de Salamanca sigue reduciendo su deuda. La ratio de endeudamiento a 31 de diciembre de 2015 se situó en algo más del 62%, reduciéndose en 10 puntos respecto a 2014 y colocándose en la mejor de los últimos 23 años. El saneamiento del que gozan las cuentas municipales ha permitido también cerrar el pasado ejercicio con un superávit de 2,5 millones de euros. 225 plazas vacantes existen en las escuelas infantiles municipales para el curso 2016-2017. Las solicitudes están disponibles desde hoy en la web de la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura, en las escuelas infantiles y en las oficinas de la Fundación en el Teatro Liceo. El plazo de entrega será del 1 al 15 de abril. Hoy se publica el inicio del próximo curso escolar. Será el 12 de septiembre en los colegios y del 19 en los institutos. Y en la Diputación arranca a estas horas un pleno extraordinario urgente para analizar el mapa de ordenación del territorio de la Junta de Castilla y León. Miramos a las carreteras. Se circula con normalidad, según informa la DGT, a pocas horas de que arranque la operación especial de tráfico de la Semana Santa. Comienza a las 3 de la tarde y se espera que hasta el día 28 se produzcan en la provincia 205.000 desplazamientos y en la capital, atentos, porque habrá cortes y desvíos de tráfico en el recorrido de los dos actos protagonistas de este viernes de Dolores. Ya sabes, a las 8:30 la procesión de la Virgen de los Dolores y a las 11 de la noche traslado del Cristo de la Liberación. Y echamos la vista al cielo. Nos van a llegar las lluvias para esta tarde, eso dicen. Enrique García nos hace la previsión. Enrique, buenas tardes.
Buenas tardes. En las próximas horas tenderán a crecer las nubes en los cielos salmantinos, se van a cubrir y habrá precipitaciones débiles. En algún punto pueden ser incluso más intensas y de nieve por encima de 1.400 a 1.600 metros. Las temperaturas diurnas este viernes de Dolores se parecen a las de ayer, unas máximas de 15 grados en la capital y en Ciudad Rodrigo, en 13 en Béjar, en 9 en Peñaranda, y el viento, que es flojo y variable, tiende al suroeste. El sábado no descartamos bancos de niebla por la mañana, De nuevo los cielos estarán encapotados, será un día de tiempo más inestable que el de hoy, habrá precipitaciones, sobre todo por la tarde, cuando de nuevo podrán ir con tormenta y granizo. La cota de nieve en 1200 o 1400 metros, pero más baja por la noche, y las temperaturas mínimas esta próxima madrugada serán algo más altas, 2-4 grados tendremos en Béjar, Salamanca, Peñaranda y Ciudad Rodrigo. Las diurnas bajarán, nos quedaremos en 9 o 10 en Béjar y Peñaranda, en 12 en Salamanca y Ciudad Rodrigo. El viento será flojo del suroeste.
Tomamos ahora nota de las farmacias de guardia abiertas hoy en la capital. Vienen con Auditron.
Auditron, centro de audición, les ofrece las farmacias de guardia de hoy.
Hasta las 10 de la noche van a estar abiertas las farmacias de la avenida Federico Anaya 43, Zamora 73, Toro 25 y Sumatra 111. Desde las 10 de la noche y hasta las 10 menos cuarto de mañana por la mañana estarán abiertas las de la calle Prior 12 y Toro 25.
Ha sido una información patrocinada por Auditron, centro de audición, en la avenida de Villamayor 40, cuarto H de Salamanca. Teléfono 923 25 25 52.
12 y 41 minutos. Buenos días, Salamanca.
Cariño, ¿no crees que hemos pasado ya por aquí?
¿Tú crees?
Sí, sí, y varias veces.
Pues mejor, volvamos a dar otra vuelta.
¿No es fantástico que la carretera no tenga fin? Nuevo Honda CRV, desde 22.900 euros. Plan PIB incluido. Ven a tu concesionario Honda más cercano e infórmate de las condiciones. Honda, the power of dreams.
Turismo Salamanca, concesionario oficial Honda en Polígono de los Villares.
Atención, ¿compró acciones de Bankia? SOS Abogados le ayuda a recuperar todo su dinero. ¿Todavía está a tiempo de reclamar? ¿Tiene cláusula suelo en su hipoteca? SOS Abogados le ayuda a pagar menos todos los meses y a que le devuelvan el dinero pagado de más. Visítenos en Plaza de la Fuente número 11, séptimo A, o llámenos al 923-270-880. Consulta gratuita, 923-270-880.
La mañana.
COPE Salamanca.
Estar informado.
De Dolores y víspera del Día del Padre, tenemos un ratito para hablar de palabras, de letras, de poesía. Aquí estamos en Entre Líneas con Carlos María Cabrerizo. ¿Qué tal estamos, Carlos?
Muy
bienvenido.
Buenos días a todos los oyentes de la cadena COPE y a ti, querida Silvia. Hoy tengo el inmenso placer de presentarte a un gran amigo, filólogo y escritor, con todos ustedes, David San José Martínez.
Solo faltan los
Hola,
aplausos.
Buenas tardes, sí, sí.
David, ¿qué tal estás? Bienvenido.
Gracias, muy bien, gracias.
Yo antes de nada iba a decir que, oye, qué buena idea sería, ¿no?, mañana regalar a nuestros padres un libro, ¿no?
Qué mejor,
¿qué
regalo?
Mejor regalo.
Pues sí, la verdad, un libro estaría muy bien. Siempre, bueno, yo creo que todos los días del año vienen, son fantásticos para poder regalar libros.
Sí, es que solamente nos acordamos en estas fechas, ¿no?
Claro.
El Día del Padre, el Día
mejor
de la
regalo
Madre,
que el libro
en Navidades.
De David San José, el excluido.
Pues sí, porque hoy, exactamente, por eso está aquí David, salmantino, ¿no? David,
No, soy de Valladolid.
Hoy, bueno, de ahí al lado, como si fueras de
nada,
Salamanca.
Igual,
nada,
igual, está muy cerca.
Nos apropiamos también de los vallisoletanos. Bueno, David San José Martínez es el autor, el escritor del Excluido, que yo sé, Carlos, que te lo has leído de pe a pa. Yo he tenido que confesarle a David y confieso a todos los oyentes que me he leído el principio y el final, pero claro, me falta la parte central que tiene su miga, bastante, ¿eh?
Sí.
Bastante. Es interesante el libro.
Es una novela que destaca tanto por su calidad literaria como por su complejidad, porque aparte de la trama principal, de la historia que gira en torno a los protagonistas Alejandro y Marta, alrededor de ellos, conocidos, amigos, hay una serie de tramas, y pero que yo recomendaría a cualquier lector y a cualquier persona que se quiera adentrar en el mundo de la literatura sobre cómo debe escribir y bien, por cierto.
Bueno, muchas gracias.
¿Qué contamos qué contamos primero de David San José? David.
Bueno, pues nada, más o menos habéis hecho, bueno, Carlos en la presentación ha hecho un pequeño, ha hecho un resumen. Estudié filología, luego estuve dando clases de español para extranjeros en Alemania, luego estuve viviendo en Irlanda, estuve viviendo en Londres varios años, después regresé a Valladolid, hice trabajos varios y ahora estoy aquí en Salamanca en la Universidad Pontificia enseñando español para extranjeros. Mando desde aquí un saludo a mis compañeros y directora de departamento que me
están
escuchando.
Y en medio de todo esto, de para arriba, para abajo y ahora ya aquí en Salamanca, supongo que no has dejado de escribir.
Claro, esto, lo que pasa es que cuando se viaja, se va de un sitio a otro y luego se hacen trabajos que a lo mejor no tienen nada que ver con lo que es la filología o lo que es la enseñanza. Esto, pues, a lo mejor se pierde un poco, pero también enriquece también el hecho de estar con gente de diferentes países, vivir diferentes culturas y de hacer diferentes oficios. También te enseña a ver las cosas de diferente manera, te abre la mente y, sobre todo, reconocer personalidades diferentes, ¿no? Eso ayuda, yo creo que bastante para escribir. Ahora que estamos, por ejemplo, en el año de la conmemoración de Cervantes, precisamente Cervantes era fue una persona que viajó muchísimo y que una de las características de su literatura es precisamente, o por lo menos lo que Cervantes intenta reflejar, es todo lo que aprendió de sus viajes y de continua observación.
Y eso lo reflejas, creo, David, en esta novela El excluido, porque se sitúa la trama, digamos, en dos ciudades principales como son Londres y Valladolid. Y aparte tengo que decir que destaca esta novela porque David es un auténtico psicólogo, o sea, conoce bien la naturaleza humana, la complejidad de las relaciones. Sí, eso se ve en cada diálogo, en cada descripción de cada personaje. Cuéntanos un poco de eso.
Yo creo que más que psicólogo, me gusta observar, nada más. Me gusta observar e intentar conocer a la gente y sobre todo, cómo reaccionan y cómo viven, nada más. Psicólogo no tengo esa pretensión, ni mucho menos.
Antes decías tú, Carlos, que eran dos protagonistas, ¿no? Hablabas de un Alejandro
y Marta.
Aunque sí que es cierto que empiezan con Antonio, que con su hijo Gerardo, y con los asistentes, entre ellos Pedro.
La clave de este libro está un poco escondida, está hecha a propósito. Entonces, en un principio parece que la pareja de protagonistas es precisamente Alejandro y Marta, o eso se quiere dar a entender, pero realmente el protagonista de la novela es otro, ¿no? Es precisamente quien está narrando la novela, que es precisamente el que está, digamos, autoexcluido o excluido de la sociedad, que simplemente es precisamente de lo que estábamos hablando, un observador, ¿no? Entonces, al final de la novela es cuando este personaje, que es el que está narrando la novela, pues decide que ya es hora de que él viva lo mismo que están viviendo las personas que tiene a su alrededor, ¿no?
Oye, esto me recuerda un poco a la forma de narrar, no lo sé, se me estoy equivocando, a Don Miguel de Unamuno, ¿o no? Es como estar desde arriba y viendo los personajes abajo.
El narrador omnisciente que todo sabe.
Sí, bueno, precisamente Gerardo no es omnisciente. Lo que hace, o lo que intenta él ve, es decir, él intenta vivir él intenta vivir su vida a través de la vida de los demás, de los personajes que tiene. Es decir, no lo ve desde una atalaya, no lo ve desde una montaña, no, justo lo contrario. Es decir, él está viviendo las historias que viven los demás, pero no vive la suya propia. Entonces, yo creo que ahí sí que hay una pequeña diferencia.
Una gran diferencia.
Entonces, lo que se da cuenta, que es lo que le dice su padre en el primer capítulo del libro, es que tiene que vivir su propia vida. No tiene que estar siempre pendiente y observando de lo que hacen los demás, sino simplemente intentar vivirlo. Su propia historia, ¿no? Porque es un libro de historias.
Una pregunta, sí, realmente es así. Yo lo poco que he visto, la historia de, bueno, pequeña historia de Antonio, del padre de Gerardo.
Son pequeñas
Gerardo,
historias. Como decíamos, que hay varias tramas en el libro.
A mí me parece interesante, ¿eh? Yo le digo a los oyentes que realmente yo he empezado a leerlo y he dicho, me parece un libro fácil de leer, un libro que no esconde, es que esconde sí lo que nos comentas, claro. Pero de lectura fácil, que dice lo que tiene que decir.
¿Vale? Hombre, el estilo es un estilo coloquial, pero artificialmente coloquial, es decir, está buscado.
Está pensado
precisamente para eso, no precisamente para esta novela, diría mejor. Entonces, es un estilo, la primera vez que lo escribí tiene tres redacciones esta novela, y la primera vez que lo escribiera, por ejemplo, excesivamente coloquial, entonces hice una segunda novela, después hice una tercera, y al final es cuando...
Silvia, yo que me conozco a David, me sé cómo trabaja las novelas, cuéntanos a todos los oyentes de la Canacope, ¿cuánto tardaste en escribir esta novela?
Bueno, es que también hay que decir que es que David es licenciado en filología española,
ante una persona muy conocedora de la lengua española.
Es normal que corrija, y al final seguramente que el libro que tenemos te gustaría corregirlo otra vez.
Bueno, no, ya lo dejé. Ya cuando se publicó lo dejé y ya está, porque incluso ya cuando me dieron las galeradas hice bastantes correcciones. Yo creo que no es que sea filólogo y por eso tarde, pues, los años que haya tardado, que fueron bastantes, en escribir la novela. No, porque a uno le puede ocurrir como a Stendhal, ¿no? Que la primera novela que escribió Rojo y Negro tardó muchísimos años en escribirla y la corregía, la volvía a corregir, y en cambio La Cartuja de Parma de pronto se metió en un hotel y la escribió en 3 meses. Tanto es decir, eso yo creo que depende también de la historia, de la idea que tengas y de lo que quieras expresar, ¿no? De cómo lo quieras contar. Entonces, en esta novela tardé bastante tiempo, pero eso no quiere decir que en las próximas pues tarde tanto, espero que no.
Bueno, pues me parece genial lo que nos está contando David San José. ¿Lo recomendarías a tus alumnos que están aprendiendo español en la Universidad Pontificia?
De español para extranjeros. Esto, yo creo que a nuestros alumnos viene bien con un poquito de calma, ¿no? Vale, bien enseñarles con un poquito de calma.
Por lo menos que lean, David, que lea la gente joven.
Hombre, claro, tanto los alumnos que tenemos como yo recomiendo la lectura. Yo creo que estamos ahora un poco en un mundo excesivamente focalizado en la pantalla.
La imagen, la inmediatez.
Efectivamente, sobre todo la imagen y la pantalla. Y yo creo que habría que, bueno, claro, lo digo desde mi punto de vista, recuperar el libro, ¿no? Tanto el libro escrito como el libro digital, uh-huh. Pero la lectura.
Uh-huh. David San José Martínez, con El Excluido, muchísimas gracias. Y ya de paso te felicito, porque tienes aquí un José.
Ah, bueno, mañana, claro.
19 de marzo, así que sí. Felicidades, sí, aunque gracias. Sea por apellido. Carlos María Cabrerizo, que muchísimas gracias,
gracias
por estar
vosotros.
Hoy viernes con nosotros.
¿Habrá
en Entre
más
Líneas?
Sorpresas, Silvia.
Bueno, pues eso espero. Muchísimas gracias a los dos.
Vale, muchas gracias a vosotros.
Venga, Gadis, el precio no es un problema.
Las oportunidades para hoy son:
en pescadería, lomos de bacalao extra o utón kilo, 10,95 euros. Y en carnicería, lechazo castellano entero, medios con cabeza y asadura, kilo, 7,95 euros.
Solo hoy y solo en Gadis. Gadis, patrocinador oficial del equipo paralímpico español.
Oye, ¿dónde podríamos ir a comer o cenar?
A mí me apetece una buena carne, un entrecot, un buen chuletón a la piedra.
A mí unas tapas o raciones, unos chipirones, pulpo a la brasa o pan de cristal con jamón de bellota.
¿Y por qué no un buen arroz marinero o un meloso con bogavante?
Entonces vamos a Calafornels.
Restaurante Calafornels. Descubre nuestra nueva carta y reserva ya en el 923-191077 o en nuestra nueva web restaurantecalafornels.es.
A partir de ahora ya puede consultar en tiempo real toda la información sobre personas fallecidas cada día en la nueva web tanatoriosancarlos.es. Tanatoriosancarlos.es podrá enviar sus condolencias directamente a los familiares, encargar flores o consultar esquelas. Tanatoriosancarlos.es.
La mañana.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Ya están aquí a mi lado María Estudillo y Roberto Cabo, que son asesores de la consulta dietética Lea, especialistas en nutrición y dietética. ¿Qué tal estáis, chicos?
Hola, ¿qué tal, Silvia? Muy bien.
Buenos días.
Aquí estamos en este espacio dedicado a la salud y NutriCope, así lo llamamos, así queremos que lo conozcan nuestros oyentes. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema interesante, porque cada vez más hay población que sufre pues distintas alergias, ¿no? Alimentarias. ¿Las podríamos denominar así?
Sí. Sí,
vamos
sí.
a hablar de la celiaquía.
Efectivamente, vamos a hablar de la intolerancia al gluten o enfermedad celíaca, que es justamente eso, es una alergia al gluten. Se llama normalmente intolerancia, aunque realmente es una alergia, uh-huh. porque tiene componente inmunológico. De hecho, es la enfermedad intestinal crónica con más prevalencia en España, la enfermedad celíaca.
Además, uh-huh. hay veces que se detecta pues en los bebés, porque bueno, vamos introduciendo poquito a poquito
claro.
las distintas alimentaciones para ver qué tal se responde, y a lo mejor en ese momento nos damos cuenta de que nuestro peque padece esa intolerancia al gluten. Pero hay veces que no se detecta en edades tan tempranas.
Exacto, tenemos ambos casos. Tenemos niños muy pequeñitos en los que empezamos a notar los síntomas y después de hacer las comprobaciones adecuadas se corrobora que efectivamente son alérgicos al gluten. Y por otro lado tenemos gente ya mucho más mayor, adultos y gente mayor, que vemos que también desarrolla la enfermedad.
Claro, es el tema de esta enfermedad, que son síntomas muy inespecíficos, entonces es difícil establecer un diagnóstico. Los niños, a partir de los 6 meses, empezamos a introducir los papás los cereales, que tienen que ser sin gluten hasta el octavo mes. Uh-huh. A veces hay algunos pediatras que adelantan o atrasan, sí. Pero bueno, en teoría, en la bibliografía, hasta los 8 meses los cereales tienen que ser sin gluten, uh-huh. para evitar efectivamente que se produzca una alergia al mismo.
¿Cuáles serían? Bueno, no sé, María, cuéntame.
Justo, te iba a decir ahora mismo eso, que los cereales que contienen gluten precisamente son trigo, cebada, centeno, avena y una variedad híbrida que se llama triticale, es una mezcla de trigo y centeno. Esos 5 cereales son los que contienen gluten.
Claro, el gluten es un conjunto de proteínas. Entonces hay personas que manifiestan esa alergia y resulta que el sistema inmunitario ataca a diferentes tejidos, entre ellos el intestino.
¿Y cuáles son los síntomas? Sí. Una persona de repente empieza a sentir que, estamos hablando de los peques, ahí nos tenemos que dar cuenta a los padres, vamos al pediatra, le contamos y ellos saben perfectamente cuáles son los síntomas. Pero ya una persona adulta que de repente empieza a sufrir qué y te dicen, es que sufres celiaquía.
Exacto, pues lo más típico suele ser el malestar intestinal. Tenemos hinchazón, una distensión abdominal muy grande, épocas de diarrea, de estreñimiento incluso, también depende de la persona.
Falta de apetito.
Falta de apetito, efectivamente. Claro, el intestino está tocado y no responde de manera lógica. Luego también tenemos problemas de otra índole inmunológica. Podemos tener, por ejemplo, incluso como alergias en la piel, como sensibilidad, tema inmunológico, como decimos.
Cuando aparece eso, lo suyo es ir al médico y él lo valora. En base a esos síntomas, nos manda una analítica y si en la analítica aparecen los marcadores serológicos, por así decirlo, los anticuerpos antigluten, eso es una sospecha más grande. Y en ese caso se hace una biopsia intestinal. Solamente con la biopsia se puede hacer el diagnóstico definitivo, porque hay personas que dejan de comer gluten sin necesidad. Hay que dejar de comer gluten solamente si te hace una biopsia, efectivamente aparece que somos intolerantes al gluten.
En la biopsia es muy curioso lo que se detecta. En el intestino hay unas microvellosidades que son las encargadas de absorber los nutrientes y estas microvellosidades, cuando la persona es alérgica al gluten, se rompen, se necrosan, por decirlo de alguna manera, y es lo que se detecta en la biopsia.
Tenemos tratamiento, claro.
Sí.
Está claro.
Sí.
Muy sencillo, además. No hay medicamentos, pero es tan sencillo como no comer gluten.
Claro. Es sencillo y complicado
a
la vez.
Sí, es lo que iba a decir. Sí, hombre, no es tan sencillo, porque claro, tienes que ponerte al día de qué es lo que tiene gluten, para evitar luego sufrir distintos trastornos.
Claro, en principio, la persona que es intolerante al gluten puede alimentarse comiendo de todo, salvo esos 4 cereales y derivados. Y ahí está el tema, los derivados, porque hay muchos alimentos que sin en teoría contener cereal, pues sí que tiene, por ejemplo, almidón. ¿Almidón de qué? Pues muchas veces almidón de trigo. Y claro, el trigo tiene gluten. Entonces, en teoría, la persona se tiene que alimentar comiendo alimentos de todo, legumbres, carne, pescado, huevos, lácteos, verduras, hortalizas, frutas y otros cereales que no contienen gluten, que son arroz, maíz y otros más alternativos, o que, bueno, ya se empiezan a ver en los supermercados como mijo y sorgo, por ejemplo.
Sí, de hecho, ahora ya hay incluso hasta establecimientos o zonas en los supermercados, zona para personas con intolerancia al gluten o celíacos.
Como decíamos, es la enfermedad más prevalente intestinal en todo el mundo y justamente por eso cada vez hay una mayor carta de alimentos que están destinados a estas personas. Una cosa muy importante en la hora de cocinar, cuando tenemos a alguien intolerante al gluten en casa, es que tengamos mucho cuidado de no mezclar alimentos que sí que contienen gluten con los que no. Por ejemplo, una fritura, si vamos a hacer, por ejemplo, calamares a la romana, ese aceite va a estar contaminado y no se puede utilizar para la persona que es intolerante, porque le va a provocar los mismos síntomas que si lo hubiera tomado.
Hombre, yo lo que creo al final, Roberto y María, es que si hay un miembro de la familia que está alérgico al gluten, al final...
Todos sin gluten.
Todos sin gluten.
Es más sencillo,
todos
más fácil, ¿no? Es más sencillo y más efectivo, exacto.
Intentamos evitar alimentos manufacturados y desde luego intentamos evitar siempre que sea posible comer fuera de casa. Hay asociaciones de personas celíacas que tienen una lista de restaurantes en donde la carta a veces por completo está ausente de gluten. Eso está muy bien porque realmente se puede comer de todo si se tiene cierto cuidado.
Sí, yo creo que eso que dices, además que comentas, es importante. Yo creo que eso ya lo tienen en cuenta. Claro. Pues fíjate, en los comedores escolares para los pequeños, en los colegios, incluso restaurantes que dicen previo aviso, comida. Si hay algún tipo de intolerancia, algún tipo de alergia, nada más comunicarlo, pues intenta hacer un menú adaptado a esa persona que sufre esa intolerancia. Me parece que es lo lógico.
Exacto, hay que adecuar la alimentación a cada uno y ponerlo fácil dentro de lo que cabe.
Pues y de cara al pronóstico, una persona que padezca de enfermedad celíaca, si mantiene una alimentación libre de gluten, después de 2-5 años, si es adulto, su intestino recupera la normalidad.
Y si son niños, se recuperan mucho antes, como todo. Parece que un niño cae y rebota. Pues su intestino igual. En unos pocos meses meses lo tendrá perfecto, entre 3 y 6.
Eso sí que es lo que me ha gustado para poner punto final a este espacio de hoy. Un mensaje de positividad, que si cumplimos con las normas, con lo que nos indican los expertos, en un placito de 2 a 5 años podemos dejar de ser intolerantes. En este caso el gluten, que eso no significa que, ala, a tirarnos a la Bartola, ¿eh? No, 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 significa que nos tenemos que seguir cuidando y bien.
Exacto, ¿eh? De por vida.
María Estudillo, Roberto Cabo, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Feliz Semana Santa. Por
igualmente.
Cierto, que sé que os vais, qué suerte que tenéis,
sí,
que vais de
puentes. A descansar
puentes.
Unos días, sí.
Que llegan las noticias nacionales e internacionales. A la 1:05 volvemos. Hasta luego.